Vamos a leer de la Biblia, de el capítulo 9 de Apocalipsis, el versículo del 1 al 12. Y pongamos atención a esta palabra, que es palabra de Dios y es para nuestra edificación. Y la necesitamos. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que habla nuestro Dios. Escuchemos entonces. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió el humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran a la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Oremos. Señor, esta es tu palabra y la recibimos. Y pedimos que nos ayudes a entenderla y responder de manera apropiada. Y oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, parte del desafío de entender el libro de Apocalipsis se trata de reorientarnos constantemente para asegurar que entendemos dónde estamos en el libro conforme avanzamos. Pero quiero tomar un momento para salir o para hacernos para atrás y ver la historia de la Biblia de nuevo, de manera breve para ayudarnos. Como solemos enseñar a nuestros hijos, la Biblia cuenta una sola historia. Y la historia tiene 2 partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos enseña que un Salvador viene. Y el Nuevo Testamento enseña que el Salvador ha venido. Y en el Antiguo Testamento vemos varias instancias de la salvación de Dios de parte de su pueblo. Y estos actos de salvación nos señalan a la cruz de Cristo, que es el acto supremo de la salvación de Dios, de su pueblo. Y además, cuando consideramos esos actos de salvación, van acompañados por actos de juicio contra los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. Es decir, a través de la Biblia, el juicio de Dios y la salvación de Dios van de la mano. Podemos pensar en el Éxodo. Dios rescata a su pueblo Israel al mismo tiempo que juzga a los egipcios. Podemos pensar en el arca de Noé. Dios salva a Noé, el justo, su esposa, sus tres hijos y las esposas de ellos, y juzga al mundo. Y hay otros ejemplos también. El mensaje del Nuevo Testamento es que el Mesías ha llegado y que el reino de Dios se ha acercado. Por ejemplo, Jesús en el Nuevo Testamento a sus discípulos les da la autoridad para sanar y para echar fuera a los demonios, y los envía para que sanen y para que prediquen y digan que las buenas nuevas, que el reino de Dios ha acercado. ¿Cuál es la evidencia de el reino de Dios? La salvación y la sanación. Pero también les dice que algunos no les van a recibir. Y les dice a ellos que cuando no son recibidos, que deberían sacudir el polvo de su ropa en testimonio contra ellos. Pero también les enseña que digan, aún en ese pueblo, aún así el reino de Dios les ha llegado. Es decir, el reino de Dios se ha acercado. Para los que reciben el Evangelio, el reino ha llegado para traer salvación. Para los que no reciben el Evangelio, el reino de Dios ha llegado y trae juicio. En la cruz de Cristo, la salvación del pueblo de Dios ha sido asegurada. Pero también dice esto en Juan capítulo 12, anticipando su crucifixión. Dice, ahora es el momento del juicio de este mundo. Ahora, perdón, el gobernador de este mundo será echado fuera. Y cuando soy alzado de la tierra, yo acercaré todos a mí mismo. El capítulo 5 de Apocalipsis nos mostró que después de lo que Cristo hizo en la cruz, que murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo, se acercó al trono y tomó el libro de la mano de aquel que estaba sentado sobre el trono, porque era digno, debido a lo que hizo en la cruz, como el Cordero de Dios inmolado, él era el único en toda la creación, digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Cristo vino, murió, ascendió, tomó el libro y empezó a abrir los sellos. ¿Qué es lo que pasa al abrir los sellos? Vemos desenvolverse el juicio de Dios contra los que rechacen el Evangelio de Cristo. Desde el tiempo de Cristo hasta el juicio final. Juan nos ha mostrado el juicio de Dios desenvolviendo contra los enemigos de Dios y contra los enemigos del pueblo de Dios, y también nos ha mostrado cómo Dios preserva de manera poderosa a su iglesia en medio de la tribulación. Y ahora estamos en medio de las siete trompetas. Y como Pastor Tar nos ha explicado, esas trompetas muestran maneras y, diferentes de describir aspectos del juicio que han estado precipitando. Y vemos también que los juicios han ido intensificándose. La semana pasada dejamos con la proclamación de los tres ayes del águila en medio del cielo. Dice, ay, ay, ay. A los que siguen viviendo en el mundo, los que moran en el mundo, debido a las tres trompetas que faltan por tocarse. Y hoy es la primera de esas tres ayes. Las cosas van de mal en peor. Vamos a ver hoy la quinta trompeta. El quinto ángel suena su trompeta. Y Juan dice que ve una estrella que había caído a la tierra, y a esa estrella se le dio la llave de la fosa del abismo. Y abre inmediatamente la fosa del abismo. La identidad de la estrella es debatida, pero tiene sentido ver ciertas similaridades entre la caída de esa estrella y la caída de Satanás. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, Jesús dice, de hecho, después de que los discípulos regresan, Jesús les envía para echar fuera demonios y para proclamar el reino de Dios, y luego regresan y dicen, los demonios son sujetos a nosotros. Y él dice esto, dice, yo vi a Satanás caer como un relámpago del cielo. Y bueno, lo que podemos decir es que esa estrella cae a la tierra y recibe una llave. Lo que podemos decir con certeza es que Dios es soberano sobre todo. Nada pasa en la tierra aparte de la instrucción de Dios, el derecho de Dios de gobernar todo. Dios tiene la llave a todo lo que hay en el cielo y en la tierra, y esa estrella recibe de Dios una llave. Dios tiene control del abismo, lo que entra y lo que sale y lo que pasa como resultado. Y en cuanto al abismo, la Biblia habla de un lugar de tormento para los demonios. En Lucas capítulo 8, Jesús cruza el mar de Galilea y llega a un lugar donde hay un hombre endemoniado por una legión de demonios. Y los demonios le ruegan a Dios que no los atormente. Y luego le ruegan que no los envíe al abismo. Entonces ese término abismo, que viene directamente del griego, refiere a un lugar donde los demonios están encarcelados. Y aparentemente es un lugar que no les gusta. Vemos conceptos similares en los términos del Antiguo Testamento de Sheol y Abadón, lugares de destrucción. Lo que queda claro es que Dios tiene control sobre todo. Y ahora, recuerden que en ese momento, porque vamos a hablar de eso más adelante, cuando Dios echa fuera a esa multitud de demonios, esa legión no podía hacer nada sin su autoridad. Bueno, se abre la fosa del abismo. y sale, sube el humo, como de un gran horno. Y ese es un presentimiento de algo malo que está, algo malo está por pasar. El mismo término que habla del horno, del humo de un horno, un gran horno, aparece en Génesis capítulo 19, cuando Abraham ve desde lejos el humo de Sodoma y Gomorra. Es como un vapor humeante, como de un volcán, de una erupción volcánica. También vemos esa misma descripción cuando Dios está sobre el monte Sinaí. O sea, muestra que ha llegado el juicio de Dios. Y como resultado, se oscurece el sol y el día. Y vemos las mismas descripciones del día del Señor en el libro profético de Joel. Lo que estamos viendo aquí es una descripción del juicio. Una descripción simbólica. O sea, no deberíamos esperar que en algún momento algún satélite va a poder ver una apertura en la tierra y van a salir langostas de ahí, sino esto es una descripción simbólica de un juicio que está siendo manifestado en la tierra. Pero el juicio es real. Y del humo vienen langostas sobre la tierra, y a ellos les fue dada autoridad como la autoridad de los escorpiones de la tierra. Las langostas inmediatamente nos hacen recordar las plagas de Egipto. De nuevo, la salvación del pueblo de Dios, el juicio de los enemigos de Dios. Y esas langostas en Éxodo capítulo 10 también produjeron oscurecimiento en la tierra. Y así como la estrella recibió una llave de Dios, también las langostas reciben autoridad, recalcando, ¿quién está a cargo? Dios. Es Dios quien da autoridad. La autoridad que tienen se describe como la autoridad de los escorpiones. Y vamos a hablar más acerca de eso más adelante. Pero ahora lo que quiero que veamos es que su autoridad tiene límites. Vimos en las primeras cuatro trompetas que todas las áreas de creación, los cielos, la tierra y el mar, fueron dañados. Y eso provocó muerte y caos en la sociedad humana. Pero en esta instancia, estas langostas que salen del abismo no tienen que tocar nada verde, sino solamente tienen en mente o tienen el propósito de dañar a las personas, y específicamente a las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. Y les fue dicho que no dañaran lo verde, ninguna cosa verde, ningún árbol, sino solamente los que no tienen el sello de Dios en la frente. Versículo 4. ¿Cuál es el propósito del sello? Vemos algo muy parecido en Ezequiel capítulo 9. Un ángel fue enviado para marcar a las personas en Jerusalén que sentían lástima debido al pecado de Jerusalén. Los que no sentían ese lástima por los pecados de Jerusalén, o sea, los que deleitaban en el pecado, iban a ser juzgados. Pero antes de llegar al juicio, Dios envía un ángel para poner un sello en la frente de aquellos que sienten lástima por el pecado, por el estado espiritual de la ciudad y los separa para que no sean arrasados con los que van a ser destruidos en el juicio de Dios. Pueden tener la confianza de que Dios no va a perder ninguno de los suyos. Él preserva de manera poderosa a todos los suyos en medio de la tribulación. Y si tu fe está en Cristo, estás siendo guardado por tu fe, para la salvación que está preparada para ser revelada. Aun si ahora, en el presente, encuentras pruebas, Dios hace una distinción entre su pueblo y los malvados. Las plagas que les llegaron a los egipcios no tocaron el pueblo de Dios. Y eso nos muestra exactamente lo que vemos aquí. Juan sigue describiendo los límites que tienen las langostas. Y a ellos les fue dado que no que mataran, sino que atormentaron durante un periodo de 5 meses. Y su tormento fue como el de un escorpión cuando le pica a un hombre. Vemos aquí algo muy similar a lo que vemos en el libro de Job, cuando Dios le permite a Satanás a atacar a Job y le da autoridad a Satanás sobre la vida de Job, pero que no le quite la vida, dice. Y Job, después de experimentar la destrucción de Satanás y la miseria que produjo en su propio cuerpo, dice esto en Job capítulo 3, versículo 20. ¿Por qué le da luz al hombre que está en miseria? Al que siente amargura en su alma. Los que anhelan la muerte pero no les llega. Y los que cavan para la muerte más que por tesoros escondidos. Job también estaba desesperado. El dolor de las langostas va a producir un deseo similar en los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y versículo 6 dice, en estos días buscarán la muerte y no la encontrarán. Y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y ahora, tal vez pueden pensar, si Job quisiera morir y los malos quisieran morir, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia muy importante entre Job y las víctimas de estos langostas. Job, en medio de sufrimiento, se acerca a Dios con una fe viva que dice lo siguiente: aunque me mate, esperaré en Él. Los que rechazan el propósito de Dios para sus vidas no tienen esa esperanza. Pero los que sentimos tribulaciones, los que pasamos por tribulaciones que prueban nuestra fe, tenemos la esperanza de ser guardados por nuestra fe. Los que son atormentados por estas langostas no tienen esa esperanza. Y aunque es un dolor horrible, aún así tiene límites, no dura para siempre. El periodo de los 5 meses puede referirse al ciclo de vida de las langostas, pero tiene su fin. Ya vamos a seguir. Versículo 7. vemos una descripción de estas langostas. Pero para poder entender mejor estas descripciones, vamos a ver al versículo 11 primero. Estas criaturas, estas langostas, tienen un rey, que es el ángel del abismo. Podemos, por lo tanto, tener la seguridad de que esto se trata de seres demoníacos. Que las descripciones que estamos viendo aquí no son descripciones de una apariencia física. Se trata de demonios y estas descripciones son simbólicas para ayudarnos a entender el terror que provocan. Versículo 7 dice que la apariencia de las langostas era similar a los caballos preparados para la batalla. Tenían coronas, tenían caras como de las caras de los hombres, tenían cabello como de mujer, tenían dientes como leones, tenían corazas como corazas de hierro y alas, y el sonido de sus alas era como el sonido de carros de muchos caballos apresurando para la batalla. Tienen colas como de escorpiones y aguijones, y aquí este detalle es clave. En sus colas es la autoridad para dañar a los hombres 5 meses. Hay muchas descripciones aquí, pero lo que podemos notar es la autoridad que tienen para provocar dolor o sufrimiento solamente se asocia con el aguijón, no con todo lo demás. Entonces, ¿por qué tantas descripciones? Vamos a ver las descripciones y luego vamos a contestar esa pregunta. Son como caballos preparados para la batalla. Y si pueden pensar en un ejército medieval tal vez, y los caballos que están preparados para la batalla. Bueno, Job capítulo 39 dice esto. Cuando Dios está cuestionando o haciendo preguntas más bien a Job, y le dice esto: ¿tú le diste al caballo su fuerza? ¿Tú haces que salte como una langosta, provocando terror? Es un animal feroz. Y se regocija en su fuerza y se apresura, se ríe al temor, que no tiene temor a nada. Esta es una imagen de un enemigo tenaz, preparado. Tienen coronas y caras humanas y eso ilustra la naturaleza demoníaca a esas criaturas. No son animales. Los animales pueden matar, pero matan, atacan, pican, muerden como un instinto que tienen los animales. No hay malicia en lo que hacen, pero no es así con estas criaturas. Tienen como caras de hombre, lo que comunica una naturaleza personal. O sea, ellos saben que vienen a atacar y quieren atacar y odian a los que están atacando. Y menciona que tienen cabello como de mujeres y dientes como leones, y esta imagen habla de una barbaridad feroz con que atacan. Tienen un solo propósito y es dañar. Tienen corazas de hierro, y lo que quiere decir eso es que nosotros no tenemos la habilidad de lastimarles a ellos, de dañarles a ellos. Son protegidos de nosotros. Menciona sus alas y eso es muy interesante. ¿Vuelan o corren. Bueno, eso es una descripción, de nuevo, simbólica, de seres demónicos. Lo que tenemos aquí es una descripción del sonido. Y tenemos que pensar, los sonidos son poderosos. Nos pueden arrullar. Nos pueden molestar, desorientar. Como por ejemplo, si una avispa está cerca de tu oído, la sensación del sonido de una avispa cerca del oído, ¿cómo, qué te provoca? ¿Qué te causa en tu interior? ¿Cómo que es una incomodidad y estás anticipando la posibilidad de ser picada? Ahora imagínense alas tan fuertes, grandes, que suenan como caballos corriendo. Se muestra una incomodidad profunda, un terror profundo. Y ahora, ¿por qué tantas descripciones? De nuevo, no son descripciones físicas, no son ahí para que estemos al tanto, para ver si hay unas langostas mutantes por ahí con colas de alacrán para picarnos. Estas descripciones tienen el propósito de hacernos considerar la gravedad de la situación y la necesidad urgente de la salvación. Tienen el propósito de proveerte como una descripción de la seriedad del pecado y la realidad de lo que el pecado hará en tu vida. El pecado no es una broma. En Proverbios capítulo 10 dice que hacer el mal es como una broma para el necio, pero es sabiduría, más bien la sabiduría es un placer para el hombre de entendimiento. Y luego dice esto: lo que el impío teme, lo encontrará, le sobrevendrá, pero el deseo de los justos será concedido. Y luego, cuando pase la tempestad, el malvado ya no es, pero el justo es establecido para siempre. Vemos ahí una actitud hacia el pecado, un temor del juicio y el juicio que vendrá en forma de tempestad, que quitará al impío, pero el justo será establecido para siempre. Lo que el impío teme, le sobrevendrá. El aguijón del escorpión es simbólico, pero es real. Y ahora, ¿por qué picadura de un escorpión? ¿Por qué habla de eso? La picadura de un escorpión produce un dolor ardiente. Nunca he sido picado por un alacrán, pero, según he leído, cuando te pican, ese dolor puede pasar por todo el cuerpo o puede ser localizado al lugar de la picada, pero cuando se toca, como que envía un choque eléctrico por todo el cuerpo. O sea, es un dolor que arde, incomoda, no puedes estar en paz. Y entonces lo que tenemos aquí parece ser una descripción de una versión espiritual de la picadura de un escorpión. Los cuerpos físicos de los impíos no son atormentados por esa picadura, sino el alma de ellos. Entonces podemos imaginarnos una sensación ardiente en el alma de los que saben que viene un juicio, pero niegan humillarse delante de Dios. Experimentarán agonía espiritual y emocional, buscando paz en las cosas que siempre les decepciona. Esa picadura produce una existencia que parece peor que la muerte. ¿Y cuántos conocemos que viven en total desesperación? Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, miembros de la familia, tal vez tú. Escuchamos a artistas, actores, pensadores y a veces estudiantes en la escuela y sus padres a hablar acerca de que la vida no tiene propósito, que no tiene sentido, que están buscando algo para lidiar con la vida, están buscando algún escape, tienen el conocimiento fastidioso de que tienen que cambiar algo, pero no lo hacen. ¿Cuándo terminará todo eso? Bueno, viene el fin, pero después de este pasaje tenemos dos ayes más. Y ahora, si este pasaje se trata de los que no son cristianos, entonces, ¿qué significado tiene para el cristiano? También alguien podría ser tentado a preguntar, ¿por qué Dios juzga así? ¿Por qué tan serio el castigo? Y vamos a empezar con esa pregunta. Para que nosotros concluyamos que Dios está siendo muy cruel o muy extremo, tenemos que asumir que entendemos la naturaleza de la realidad mejor que Él. Tú tendrías que asumir que Dios debería tomar a la ligera el pecado, así como tú, para pensar así. Y sin embargo, una y otra vez, la Biblia enfatiza que Dios es el que te hizo a ti. Él hizo el cielo y la tierra y toda la vida que los llena. Y te formó a ti en el vientre de tu madre. ¿Y piensas que puedes decirle a Él cómo deberían ser las cosas? ¿Piensas que podrías decirle qué tan serio debería tomar el pecado? ¿O podemos pensar esto? Cuando eras joven, pensabas como un joven, como un niño, como razonabas como un niño. Y decías chistes en momentos inapropiados y te parecía algo chistoso. Faltabas respeto a tu madre, tu padre, tus maestros, porque pensabas que entendías el mundo mejor que ellos. Pero espero que cuando llegaste a ser adulto, te diste cuenta que estabas actuando como un niño. ¿Crees que una persona ahora, habiendo crecido, por fin puede decir a Dios cómo debería él actuar? La seriedad de este primer ay es un mensaje del Dios del cielo comunicándote a ti la seriedad de tu pecado. Está diciéndote, despiértate. Mira hacia tu Hacedor y humíllate delante de Él. Pero ¿qué si ya tienes salvación? Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? en este pasaje tenemos una descripción fuerte de el deseo malicioso, feroz, de una multitud de demonios tan grande que podrían oscurecer el sol. Y esta descripción deja en claro que tú y yo no tenemos ninguna habilidad de defendernos contra ellos o para lastimarles en alguna forma. Hay solo una cosa que nos guarda, solo una cosa que te guarda de ellos, y es el sello que Dios ha puesto sobre su pueblo. Y Él dice a las muchas olas de demonios que pasan por este mundo, diciendo: hasta ahí y no más allá. No puedes tocar este, no puedes tocar esta. Son míos. Y entonces, cristiano, no seas arrogante. Y ten mucho cuidado con la naturaleza del pecado de endurecer el corazón hacia Dios. Hay una razón por la que nuestros pastores cercamos la mesa, diciendo que si tú estás pecando y no arrepintiéndote de tu pecado, no participes de la Santa Cena. Porque no queremos que sigas actuando como un cristiano si estás pecando y no arrepintiéndote de ese pecado, porque te lleva más allá por un camino que te entumece debido al pecado y te lleva más y más lejos del único que puede ponerse entre ti y una multitud de demonios que te quieren destruir. Y ahora, mencioné antes que esa multitud de demonios que tenía el hombre endemoniado, tú quedarías sin poder delante de ellos. Pero recuerda que toda la multitud de demonios estaba aterrorizado frente a Jesús, rogándole a Él: no nos atormentes. No tienes que tener miedo de Satanás, de la multitud de demonios, de los efectos de tu pecado, porque todo eso ha sido superado en la cruz de Cristo. Cristo que tiene poder sobre todos esos demonios. Y entonces en esta mañana nos enfocamos de nuevo en la cruz de Cristo, nuestra única esperanza. Porque nuestros pecados, que merecen la destrucción, Cristo los pagó. Y nuestros enemigos, que los demonios que nos quisieran destruir, Cristo los venció. Nuestra única esperanza en la vida y la muerte es la obra redentora cumplida por Cristo en la cruz. Y la tenemos por fe. Y espero que esa fe sea tuya hoy y que recuerdes que esa fe te está guardando para la salvación que está preparada para ser revelada cuando Cristo venga. Y esa es nuestra esperanza. Y vamos a orar y dar gracias a Dios por esa esperanza. Padre nuestro, nuestra única esperanza está en ti. Y oramos que estas palabras las guardes en nuestro corazón, en nuestra mente, para que vivamos conforme a tu voluntad y no conforme a nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Y te damos esa gracia en el nombre de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Bueno, Ese es un pasaje fuerte, pero tenemos razón para gozarnos. Entonces vamos a pararnos, cantar, gócense los pueblos.